Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy transmitimos desde la hospitalaria Ciudad de León, en el Fórum Cultural de Guanajuato, este recinto imponente, además con una gran actividad, gente bailando. Si oye usted de pronto un tambor por ahí, es que la gente está todavía a esta hora de la noche ensayando danzas y con gran ánimo viendo este imponente recinto. Bueno, hoy es 4 de julio. Mando, por supuesto, un saludo muy cariñoso a toda la comunidad norteamericana que vive en México y es el Día Nacional de los Estados Unidos. Por cierto, muchos norteamericanos viven en este estado. Y bueno, pues tenemos, por supuesto, todas las novedades del día, el anuncio de los secretarios de distintas carteras. Pero antes, mi querida Cintia, te saludo en el estudio y te pido que nos cuentes cuáles son los últimos reportes que tenemos de Beryl. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Grupo Fórmula. Pues Beryl se intensificó ya a huracán categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, según la Conagua. Y por ello, este municipio de Tulum, al igual que Felipe Carrillo, José María Morelos, Cozumel y Solidaridad, así como los municipios del sur de Yucatán, se encuentran en alerta roja. El Aeropuerto Internacional de Cancún canceló 348 vuelos planeados entre el jueves y el sábado debido a al paso de este huracán y además se anunció la cancelación de vuelos con origen a destino de Tulum, Chetumal, Mérida y Campeche programados para este viernes. Le comento también que el Tren Maya suspende operaciones ante la llegada de este fenómeno y la tormenta tropical Aleta también se forma en el Pacífico mexicano y se esperan fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán, doctor.
Pues ahí estamos pendientes a dos fuegos, literalmente a dos tormentas, pendientísimos esta noche de lo que ocurra principalmente en Quintana Roo, a donde iremos en un instante. Bueno, pues pendientes también de lo que ocurra en Gran Bretaña, donde Sunak va a tener que decir adiós. El Partido Laborista Británico le dio severa paliza. Estamos hablando de una mayoría muy, muy importante. En este caso, en principio, tendría el Partido del Trabajo 410 escaños frente a 131 de los conservadores, los famosos Tories, se van a descansar después de 20 años. Regresan los laboristas al gobierno de Reino Unido. Pendientes del asunto, aquí en México, la doctora Sheinbaum presentó a cuatro integrantes de su gabinete. Rosa Isela Rodríguez irá a la Secretaría de Gobernación. Mario Delgado será el próximo secretario de Educación Pública. Omar García Harfuch irá a Seguridad. Y Ariadna Montiel irá a, bueno, más bien se queda en Bienestar, porque para todo efecto práctico repite. En este caso, Rosa Isela cambia de secretaría, pasa de la Secretaría de Seguridad a directamente la Secretaría de Gobernación. Omar García Harfuch delineó, por supuesto, sus prioridades. Dice que trabajará en coordinación con la Armada, con el Ejército, con las entidades federativas y va a retener la función de inteligencia. El CNI queda bajo el mando del próximo secretario de Seguridad. Ya hay reacciones de la Unidad de Padres de Familia, la Unión de Padres de Familia, sobre el nombramiento de Mario Delgado. También reacciones del nombramiento de Rosa Isela, un anuncio pues que ha sido en este caso saludado por el propio presidente de los Estados Unidos. Hoy el dólar 18.52. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy la presidenta electa presentó la tercera tanda de su gabinete. Ya tenemos pues un buen número de los mismos. Quedan algunas secretarías pendientes, la secretaria del Trabajo. Por supuesto, estamos muy atentos al nombramiento de la Secretaría de Defensa y la Armada de México, la Marina. Estas suelen darse ya en la última semana previa a la toma de posesión de la próxima presidenta. Algunas novedades, todo mundo, incluso la presidenta electa se rió cuando dijo Mario Delgado, había quinielas, no había quien lo ubicaba en otras secretarías. Yo había pensado que Delgado iba a Trabajo. Había mucha gente que lo señalaba al frente precisamente de la Secretaría de Gobernación, pero finalmente la presidenta decidió que Rosa Isela Rodríguez se haga cargo de la Secretaría de Gobernación. Vamos a escuchar lo que le planteó, efectivamente, cuál es la prioridad que tiene establecida la hoy Secretaria de Seguridad, a partir de octubre Secretaria de Gobernación.
Tengo claro, presidenta Claudia Sheinbaum, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir. Le daremos valor a la palabra de mujer. Me conduciré con honestidad y seguiremos haciendo nuestro el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Aprendimos del mejor. Estoy segura.
Eso dijo la secretaria, la próxima secretaria de Gobernación. Le comento que, bueno, pues hay otros nombramientos. Ariadna Montiel sigue en el cargo, es decir, continúa en la Secretaría de Bienestar, una de las secretarías más musculosas de este gobierno. Ha concentrado más presupuesto en los últimos años que prácticamente el resto del gabinete, salvo la secretaria de la Defensa. Todas las demás han perdido en términos relativos, incluido agricultura, comunicaciones, otras que en otros sexenios eran muy, muy musculosas. Bienestar es en esta administración pues una de las más fuertes en términos presupuestales y le encomienda a Ariadna Montiel seguir allí. Le encomienda a Omar García Harfuch, es un hombre que, como usted sabe, ha sido clave en la no solamente oferta electoral de la hoy presidenta electa, sino en su despliegue como jefa de gobierno capitalino. El éxito que tuvo en materia de seguridad se debe, entre otros, al concurso de García Harfuch. Estas son sus prioridades.
Trabajaremos en equipo y en coordinación absoluta con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. La instrucción de nuestra presidenta electa es clara. El fortalecimiento de la Guardia Nacional que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que siempre, siempre han velado por el bienestar de los mexicanos, trabajaremos incansablemente por la seguridad de nuestro país, pero también con las 32 entidades federativas, ya que la seguridad de nuestro país es una responsabilidad compartida y así la debemos de asumir todos. Trabajaremos en absoluta coordinación con los estados, con la defensa, con la Marina. También fortaleceremos las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, principalmente a través del Centro Nacional de Inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad.
Muy interesante este último punto, el que seguiremos, por supuesto, hablando. Está también el tema de educación, pero me dice que ya tengo en el enlace Israel Aldave hasta Cancún. Israel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Te saludo en estos momentos desde Tulum, uno de los municipios que, como el resto del estado de Quintana Roo, se encuentra en alerta roja. Alerta máxima por la peligrosidad del ingreso del huracán Amberid, que, como podemos observar en las imágenes a mis espaldas, Leonardo, está en estos momentos pues ya provocando un fuerte oleaje aquí en esta playa del destino turístico de nuestro país. Comentarte, Leonardo, que desde esta tarde el gobierno de la entidad, junto con las autoridades militares de Marina y también de la Guardia Nacional y por supuesto también corporaciones policíacas estatales y municipales, pues han implementado un operativo, Leonardo, para que los ciudadanos ante la peligrosidad de este meteoro se resguarden en sus casas. En el caso de los habitantes de aquí de Tulum, pero también en el caso de los extranjeros, de los turistas, que estos se resguarden en sus hoteles, que no salgan a la gente a las calles, Leonardo, para justamente evitar cualquier sobresalto producto de la entrada de este fuerte huracán. Que vale la pena señalar, Leonardo, de acuerdo a la información de las autoridades norteamericanas, ha vuelto a tomar fuerza, ya volvió a ser un huracán categoría 3. La gobernadora de la entidad, Mara Lezama, fíjate, Leonardo, que ha estado muy, muy pendiente de esta situación, incluso estuvo visitando algunos asentamientos irregulares para pedirles a los habitantes de estas casas improvisadas con techos de cartón o de lámina que velen por sus familias, que salgan de estas casas y se vayan a los albergues que el gobierno ha instalado. Así el llamado.
Les venimos a decir que estos vientos pueden levantar en cualquier minuto las láminas y quedarse a la intemperie, con la lluvia pertinaz, con el viento que viene, agarra y saca, que todo eso se convierte en proyectil. Por eso la invitación, nos está ayudando mucho las fuerzas federales, la Sedena, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina en otras colonias, para convencer a la gente. Y la verdad es que hemos tenido una gran respuesta. Son unas horas, a veces piensan que se van a ir una semana, ¿no? Si pasan los vientos huracanados y no se inunda, regresarán el día de mañana a casa.
Pues ahí lo escuchamos, Leonardo, el llamado por parte de la mandataria estatal. ¿En qué consiste este apoyo del que detallaba de la Secretaría de la Marina? Pues en este que vamos a observar en el video, el perifoneo que llevan a cabo por todas las calles de aquí, en este caso de Tulum, para pedirle a la ciudadanía que se mantenga resguardada en sus hogares, o bien, como te lo comentaba en el caso de los turistas, a los hoteles. Así la situación que priva aquí, Leonardo, una vez que ingrese el huracán, se tiene previsto que sea en los últimos minutos de este jueves, Leonardo.
Entre 11 de la noche y 2 de la mañana, entonces esa es categoría 3, y pues yo hago votos para que una entidad que ha tenido un crecimiento del 130%, pues tenga ya fondos suficientes para apoyar para que la gente no tenga casas de lámina, ¿no? Que pueda tener una vivienda digna. Finalmente el progreso debe incluir a todo mundo, pero bueno, pendientes del tema, te mando un gran abrazo.
A tus órdenes, Leonardo, gracias, muy buenas noches. Este reporte con las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez.
Saludos a Cristian también. Y bueno, pues doy ahora la más cordial bienvenida al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá. Señor presidente, ¿cómo está? Los saludos de León, Guanajuato.
Don Leonardo, qué gusto saludarle, muy buenas noches. Saludos hasta León. Espero que esté disfrutando esa bella tierra.
Lo estoy haciendo. Oiga, presidente, cuéntenos, el día de ayer, gran polémica nacional, el jefe del Estado y el titular de la UIF revelaron datos personales, salarios de una serie de ciudadanos. Cuéntenos, ¿esto no es violar los datos personales de la gente?
Así es, don Leonardo, gracias por la oportunidad de dirigirme a usted y a toda su gran audiencia para explicar esta situación. El día de ayer, como usted bien lo comenta, el presidente de la República, el titular de la UIF, en las conferencias matutinas, develaron datos patrimoniales, nombres de personas de carácter privado, entre ellos obviamente temas que tienen que ver con transferencias o con ingresos como contraprestación de sus servicios. Recordar que existe una ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Esta legislación regula las obligaciones que tenemos los que como autoridad recabamos datos y hacemos algún tratamiento de los datos. Pero ¿qué es un tratamiento? Un tratamiento es cualquier actividad que tenga relación con conservar datos, organizarlos, registrarlos, utilizarlos, difundirlos, almacenarlos. Pero para ello tenemos que cumplir las autoridades con ciertos deberes y ciertos principios, entre ellos los de lealtad, los de información, y bueno, presuntamente aquí pues están violentando estos datos. Digo presumiblemente porque de presentarse...
Los exhibieron públicamente, ¿no?
Sí, no, pero digo, habrá que ver en todo caso, si nos presentan denuncias, que nosotros podemos actuar obviamente a petición de parte, si nos presentan denuncias...
¿A solamente?
Sí, o sea, podemos actuar de oficio o a petición de parte. En este caso estamos analizando en el INAI si se actualizan supuestos para actuar en esa causal, pero de todos modos hemos sacado hoy un comunicado, don Leonardo, donde damos a conocer en dónde se pueden presentar estas quejas, estas denuncias, y lo que nosotros tenemos que hacer en la investigación es primero revisar el aviso de privacidad, si es que tienen o no tienen la UIF. Yo entiendo que sí deben de tener, porque ahí se establecen los alcances y el tratamiento y el responsable. Y también leer o saber si existe algún consentimiento. Muchas veces, no estoy justificando,
Nada más. No, pero hay que agotarlo, entiendo. Pero entonces, bueno, existen las dos posibilidades. Presidente, me va a sonar la campana. Tomamos nota, por supuesto, de la disposición del INAI, aclarar esto y que la ley se cumpla. Muchas gracias.
Gracias, don Leonardo. Que estemos bien. Saludos hasta Guanajuato.
Saludos. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Y le doy un dato, Guanajuato capital es un sitio único, fincada sobre cerros con extraordinarias panorámicas, hermosos callejones, túneles y con una arquitectura colonial impresionante. Es uno de los principales escenarios de la lucha por la independencia, convirtiéndola en un referente histórico para la identidad nacional, nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regresamos con usted, doctor.
Bueno, pues muchas gracias, Cintia, y tengo el privilegio de recibir en este estudio al secretario de Turismo de esta entidad, secretario Álvarez Brunel. Señor secretario, bienvenido.
Leonardo, muchas gracias, bienvenido a Guanajuato.
Enorme gusto recibirlo. Cuéntele al auditorio cuáles son las prioridades que tiene su secretaría. Entiendo que están particularmente preocupados, no solo por seguir haciendo que el sector crezca, florezca y genere prosperidad, sino por equilibrar también lo social y lo ambiental.
Sí, sin duda alguna, Leonardo, esta administración liderada por el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo ha tenido con mucha precisión la instrucción de que la sustentabilidad es parte del desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias. Y en ese sentido, bueno, pues Guanajuato, a través de la Secretaría de Turismo, con un programa de sustentabilidad turística, ha logrado esta transversalidad con la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, con Cultura, con Desarrollo Económico y, por supuesto, con Innovación. Y de esa manera lo que estamos haciendo es que a través de la visibilización de los 46 municipios, bueno, pues podamos estar con mucha claridad impulsando el sector turístico del estado a través de formación, de capacitación, de entendimiento. Tenemos un observatorio turístico que hace las cosas más fáciles al entender la información y poderla compartir con nuestro sector turístico. Y además, pues Guanajuato, con este desarrollo histórico, cultural, enoturístico, de destilados, de destinos de deportes, del turismo de salud y bienestar, de naturaleza, pues tiene un gran abanico y eso es pues algo que nos da la posibilidad de llegar a muchísimos públicos como lo hemos hecho en los últimos años.
¿Qué están haciendo, digamos, en materia de distintivos, en materia de promoción, en materia también de favorecer un turismo que mida la huella de carbono, que sepa, que tenga conciencia que toda actividad humana genera emisiones? Todos tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente.
Fíjate, Leonardo, que algo muy importante que tenemos en Guanajuato es que hemos entendido con mucha claridad que el tema de la sustentabilidad es una, pues no es una tendencia, es una obligación que tenemos que atender, y en ese sentido hemos sido líderes en la representatividad de los turisteros, de los secretarios de turismo a través de ACETUR, y que esto nos ha llevado a implementar acciones muy concretas. Somos el único estado que tiene una huella de carbono, una calculadora de huella de carbono, con eso medimos nuestro impacto medioambiental y lo llevamos a un proyecto emblema que tenemos en la Cuenca de la Soledad y la Esperanza, para que ahí la compensación del sector turístico se lleve a cabo en medidas de mitigación del cambio climático y de la sustentabilidad. Pero adicionalmente desarrollamos el distintivo Guanajuato Turismo Sostenible, que le permite a los organizadores de eventos en esta gran industria de reuniones en la que Guanajuato ocupa el quinto lugar con un poliforum en 42 mil metros de superficie para eventos, el distrito León MX, que es un gran espacio de 64 hectáreas, donde se lleva a cabo, por supuesto, la feria estatal más importante y familiar de México, la de León, en principios de enero, donde tenemos a la Universidad de Guanajuato, al propio Explora, que es un museo interactivo para los jóvenes, y el Museo de Historia y Cultura de Guanajuato, que nos da esta oportunidad.
Bien, Explora, al pasar, bastante bonito, ¿no? Tiene aviones, tiene ahí un montón de cosas. Es que muy sugerentes.
Es un museo interactivo que, por supuesto, le permite a toda la juventud, a toda la niñez, venir, por supuesto, a los adultos también, para recrearse. Y en ese sentido es que hemos llevado este tema de los distintivos. Las certificaciones son muy importantes. El principal activo que tiene Guanajuato, pues, son sus prestadores de servicios, son la gente que atiende en una primera instancia al que nos visita, aquel que ha decidido venir a Guanajuato. Y bueno, pues qué mejor que lo podamos hacer de esa manera, ¿no? Reconociéndole, capacitándolos, pero sobre todo compartiendo la información que a través del Observatorio Turístico de Guanajuato, parte de la Red de Observatorios Turísticos Sostenibles de la OMT Turismo, que, dicho sea de paso, hoy tenemos al director general de Turismo Sostenible y Resiliente en Guanajuato, en León.
El de la ONU, ¿eh?
Porque llevamos a cabo la octava edición del Sustainable and Social Tourism Summit, en donde Guanajuato ha sido el anfitrión los últimos 3 años, y que eso viene, pues, a solidificar las acciones y el compromiso que Guanajuato tiene para la sustentabilidad.
Dígame una cosa, ya hemos hablado de cuestiones ambientales. En términos sociales, ¿cómo hacer para que una actividad que en el caso de México representa el 14% del PIB? A veces tenemos una cuenta satélite sobre lo que impacta el turismo. No sé en términos generales en Guanajuato cuánto impacta respecto al producto regional, pero ¿cómo hacer que eso se convierta en más oportunidades para más personas, secretario?
Bueno, precisamente el turismo es un integrador social, es un integrador en el tema de que las personas que trabajan en el sector, más de 200,000 en Guanajuato, con un PIB arriba del 10% el año pasado, bueno, pues es una de las cuatro ejes de desarrollo económico del estado, y que a través de un indicador que estamos construyendo junto con la OMT Turismo, que es el indicador de satisfacción del local, bueno, pues podemos integrar a aquellas personas que no necesariamente identifican al turismo como un benefactor para ellos, aunque de manera indirecta, a través del recurso que se recibe del impuesto al hospedaje, que sirve para promoción y difusión en Guanajuato, pero que también genera la presencia de los turistas en derrama, pues en el uso del hotel, del restaurante, del taxi, del artesano, etcétera, etcétera, bueno, tienen mejoras en sus vialidades, en su alumbrado público, en la recolección de basura, y eso estamos construyendo para que el ciudadano también entienda que directa o indirectamente el turismo tiene un beneficio importante para ello. Adicionalmente, nuestras comunidades en las áreas naturales protegidas están jugando un papel fundamental. Primero, la gente se queda en su comunidad respetando sus costumbres, sus arraigos, sus raíces. Le llevamos el beneficio del exitoso turismo que tenemos en el estado de Guanajuato para que también llegue allá, que tomemos la oportunidad de fortalecer este segmento del turismo de naturaleza y aventura, que además viene ligado con la gastronomía tradicional. Las cocineras en Guanajuato han jugado un papel muy importante, y eso lo que nos da es la posibilidad de mostrar un Guanajuato diverso, un Guanajuato mucho más amplio, y que sin duda alguna seguiremos escalando los escalafones en el ranking nacional e internacional.
Ya, no, es muy interesante, y ver también cómo la gente va cuidando lo suyo. Ha ocurrido, digamos, como una política pública de dar sentido de orgullo, es decir, cuido lo mío o valoro lo mío porque vienen otros a verla y admirarlo. En materia de conectividad y otros temas que tienen que ver con el desarrollo del sector, ¿cuál es la situación del estado, secretario?
Fíjate, Leonardo, que tenemos el aeropuerto internacional más importante del centro del país, el aeropuerto de Guanajuato, en donde hoy tenemos una conectividad directa con 12 destinos en la República Mexicana y 12 internacionales. Estamos a punto de recibir el 13º, y eso nos da la posibilidad de tener, además de una ubicación geográfica envidiable en el centro del país, en un radio de 5 horas manejando, tenemos a más de 80 millones de personas. Tenemos una conectividad de los 46 municipios también extraordinaria, son de las mejores carreteras que hay en el país, el mantenimiento, la conectividad, y eso es lo que nos presenta justamente la ventaja competitiva para poder seguir invitando a los mexicanos, a los extranjeros, a los propios guanajuatenses, a que conozcan su estado más y más, Porque como decimos aquí en Guanajuato, se viven grandes historias.
Se viven grandes historias y yo las he estado viendo estos dos días. Secretario, ¿algún apunte más?
Solamente reiterarles que estamos llevando a cabo el Sustainable and Social Tourism Summit. El día de mañana terminamos, pero que vienen más eventos porque Guanajuato es un gran organizador de eventos en la industria de reuniones, en el MAIS, como se conoce en el, uh-huh. en el ámbito. Bueno, pues ahí estamos nosotros en el quinto lugar y sin duda alguna queremos recibirlos a ustedes. Denos la oportunidad, no se van a arrepentir.
Secretario, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Al contrario, doctor.
Bueno, pues vamos ahora, regresamos a México. Los micrófonos, Cintia, ¿qué tenemos?
Pues antes de la pausa, doctor, le comento que Guanajuato se distingue por su deliciosa gastronomía, como las icónicas enchiladas mineras, las tortillas fritas en salsa de chile guajillo. Otro platillo destacado es el caldo o sopa capón, hecho con xoconostle, que ofrece un sabor intenso. Y por supuesto no podemos olvidar la guacamaya, que es una torta rellena de chicharrón con aguacate, huevo cocido y una salsa picante, que espero usted ya haya probado todo esto, doctor.
Muy bien, pues muchas gracias, Cintia. Claro que he probado algunas cosas. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya estamos de regreso y déjeme platicarle también de León, que es un punto importante para los negocios con su distrito León MX, que abarca 68 hectáreas y ofrece servicios, atracciones comerciales, culturales y turísticas. También está el Poliforum con 40,000 metros cuadrados y es el quinto recinto más grande del país, perfecto para congresos y ferias, con excelentes conectividades aéreas y terrestres. En fin, el León combina modernidad y tradición. Doctor, regresamos con usted.
Pues aquí estamos en esta ciudad donde doy fe que se combinan todas estas cosas. Por cierto, hablando de temas de León, hoy tras 11 años de ministerio en la arquidiócesis de esta ciudad guanajuatense, el Papa decidió relevar a Alfonso Cortés Contreras, entregar el cargo a Monseñor Jaime Calderón Calderón. Esto es lo que ha dispuesto el Papa y será el próximo obispo de León. Bueno, pues hay otros temas, le comentaba hace un ratito, de los, en este caso, nombramientos que ha hecho la presidenta electa en distintas secretarías. Ya hablamos de la Secretaría de Gobernación, ya hablamos de Bienestar, ya hablamos también de Seguridad. Interesante la forma en que García Harfuch planteó sus prioridades. Dice, trabajaremos con la Guardia Nacional bajo el mando militar, inteligencia se la queda a él. Y bueno, pues a partir de ahí la coordinación con las, digamos, estructuras militares y los gobiernos de los estados para proveer seguridad. El cuarto nombramiento que hoy anunció la presidenta electa fue Mario Delgado. Mario Delgado será el próximo secretario de Educación. Hizo varias, digamos, alocuciones o presentaciones, incluso se autoalagó en algún momento diciendo que alguien en un ascensor le había dicho que estaba muy agradecido por la beca que había recibido cuando él era secretario de Educación aquí en la capital bajo el gobierno de Marcelo Ebrard. Pero bueno, hizo cuantificaciones en algunas cosas, en otras no. Dijo que seguirá la nueva escuela mexicana, que la escuela es nuestra, sigue. Yo creo que sería muy bueno que nos dieran una rendición de cuentas muy precisas de ese modelo que transfería recursos a las comunidades y no necesariamente hemos visto escuelas renovadas. El dinero se fue a las comunidades, pero no necesariamente hemos visto esas escuelas. Habló también de crear dos nuevas universidades que se harán en este caso de la mano de la secretaría que lleva Rosaura Ruiz, la de la Salud y la Rosario Castellanos. Lo que sí cuantificó es el tema de las becas. Dijo que hacia final de sexenio deberíamos tener 21 millones, vamos a ser un país de becados y de pensionados, 21 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior con beca. Y eso lo estableció entre las prioridades que hoy fijó la presidenta Sheinbaum. Parte de lo que dijo Delgado fue esto.
Y vamos a seguir muy de cerca este diálogo que ha emprendido el presidente de la República para resolver algunas agendas pendientes, como el tema de las jubilaciones del ISSSTE y también el caso de la USICAM. La doctora Sheinbaum ha manifestado estar en favor de que se solucionen esos dos problemas. Por la educación media superior representa uno de los grandes retos. Ahí se define muchas veces el futuro de las y los jóvenes. La presidenta electa me ha dado instrucciones de que revisemos todos los modelos que hay actualmente de media superior, revisar también las condiciones en las que trabajan los maestros en este nivel educativo y que se construyan las preparatorias que hagan falta para que ningún estudiante que quiera estudiar la preparatoria se quede sin la posibilidad de hacerlo y que esto nos lleve
a terminar. Dijo Mario Delgado. Y esas son sus prioridades. La Unión Nacional de Padres de Familia ya reaccionó a este nombramiento. Dice, bueno, pues quien tiene poca experiencia, dice que Mario Delgado no la tiene, pocos resultados en este rubro. Es preocupante, dice, el rumbo que podría tomar la educación pública si no se presentan los perfiles adecuados, la experiencia requerida para enfrentar los retos y desafíos apegados a los criterios de mejora continua, eficiencia y eficacia que requiere efectivamente el sector, pero sobre todo apegado a los principios del artículo tercero constitucional. Es lo que dice la Unión de Padres de Familia. Yo cuatro notas para dejar este tema del gabinete. Claramente vamos de más a menos. La primera tanda impresionó mucho. Conforme van presentando tandas, impresionan menos. El espacio mediático que llegó que llenó la primera, se acuerda, platicamos con todos. En este caso, ni la segunda ni la tercera han estado al mismo ritmo. Alguna razón habrá. Lo tercero es que algunos, pues parece que no se han dado cuenta que quien los nombró fue Claudia Sheinbaum, no López Obrador. Pues estaban más atentos a agradecerle a López Obrador o hablar de él y no de Claudia Sheinbaum, que es quien los está nombrando como secretarios para el próximo sexenio. Y bueno, pues viejos conocidos y pálidos currículum vitae. Si nos impresionó la primera tanda por todos los honoris causa y reconocimientos internacionales que teníamos, conforme va avanzando gabinete, los currícula son cada vez menos impresionantes, algunos francamente pálidos. Bueno, así están las cosas, bueno, ese es mi punto de vista, y usted, por supuesto, podrá interactuar con nosotros en redes sociales. Fíjese que hoy acudí a un evento absolutamente estimulante aquí en León, Guanajuato. Es el Sustainable and Social Tourism Summit y yo le agradezco mucho a su presidente, Fernando Madrid, que nos acompañe. Bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Encantado de estar contigo.
Oye, entre otras cosas, me encontré este juego de lápices. Sí. Que, por cierto, creo que son de Irapuato. Correcto. Un lugar sumamente apreciado. Como dice mi amigo Julio Di Vela, el Manhattan del Bajío, que ciertamente se merece tal cosa. Oye, mucha preocupación por el tema ambiental. ¿Por qué no le cuentas al auditorio cuál es la idea que alienta la cumbre?
Claro. Mira, la cumbre surge por un grupo de profesionales que nos dimos cuenta que no existía una cumbre igual en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica, que tratara dos temas muy importantes, el turismo y la sostenibilidad. Mm. Dentro de la sostenibilidad está, por supuesto, la pata social, el tema de las personas, que es una deuda que tenemos como sector turístico de al haberle hecho caso a las comunidades locales. O sea, las comunidades locales han sido los grandes ausentes en todos los modelos de desarrollo turístico tradicionales. Mm. Entonces, a partir de ahí es que a nosotros se nos ocurre crear este espacio de diálogo, un espacio donde motivemos el que la sostenibilidad sea parte fundamental de la actividad turística.
Y el brazo, digamos, social. ¿Quiénes participan? ¿Cuántas ediciones llevan de esta cumbre?
Sí, estamos en la octava edición. Mm. Hicimos 5 ediciones, 4 en Cancún, 1 virtual en 2020, por obvias razones, y después llevamos 3 en Guanajuato, en León, Guanajuato, que ha sido una de las sedes más importantes que hemos tenido, no solamente por su localización en la República Mexicana, que tiene muy cercanas ciudades muy importantes, sino porque también tiene todas las características y todo el compromiso del gobierno de trabajar en estos temas.
Oye, y cuando decimos global, ciertamente lo es, ¿no? Hoy vi funcionarios de la ONU, ministros de distintos países. ¿Quiénes más participan?
Sí, es muy interesante que lo menciones porque hemos logrado en estas 8 ediciones juntar todas las organizaciones importantes a nivel global que trabajan en turismo y en sostenibilidad. Uh-huh. Tenemos a la ONU Turismo, antes la OMT, tenemos por supuesto a la ISTO, que es la Organización Internacional de Turismo Social, la UNESCO, que es la que representa la cultura, tenemos a la WTTC, que es la World Travel and Tourism Council, en fin, tenemos a todas las asociaciones importantes trabajando con nosotros.
No, cierran mañana, ¿no? Clausura.
Cerramos mañana, correcto, empezamos el día 3 y del día 3 al día 6. El día 6 es las salidas de campo, mañana se acaba el programa técnico, los talleres, las conferencias y los networkings.
Preguntarte finalmente, en estas ediciones sucesivas que has tenido, ¿ves que la agenda va madurando, va penetrando en cada vez más sectores?
Fíjate que
hay cada vez más conciencia.
Sí, definitivamente. La primera edición fue muy, muy triste comparada con estas ediciones que son mucho más multitudinarias, donde la gente ya se creyó que esto sí es una necesidad. Cuando el mercado te lo pide y cuando pega en el bolsillo es cuando realmente te pones las pilas, y llevamos ya 3 o 4 ediciones, a pesar de que es un evento de nicho, es un evento pequeño, pero obviamente es un evento que tiene mucho impacto en el sector turístico.
Fernando, te agradezco mucho que hayas venido.
Al contrario, muchas gracias, Leonardo.
Placer verte. Encantado. Y bueno, pues me encantó participar, por supuesto, en esta cumbre. Vamos ahora a la pausa musical. Te saludo desde León, Guanajuato, frente al teatro donde nuestro amigo Sergio Vela presentó hace pocas semanas el Parsifal. Buenas noches.
Muy buenas noches, ya te vi desde ayer en Guanajuato. Qué envidia me das de la única que hay. Es una capital cultural magnífica, una ciudad preciosa, y qué padre el que le estás pasando por allá. Felicidades. Esto que estamos escuchando, yo sé que estamos muy acostumbrados en esta pausa musical hablar de música clásica y de ópera, pero de aquellas obras que son muy, pues muy de periodos definidos, ¿no? Aquí me salió un poco de lo tradicional, porque estamos hablando de Astor Piazzolla, es un compositor argentino que muere un día como hoy, pero de 1992 en Buenos Aires. ¿Sí? Él es un auténtico revolucionario del tango. Como puedes escuchar, es una música fenomenal, alegre. Bueno, fíjate, estaba leyendo que quizás la figura más relevante para animarlo a escribir tango, bueno, un tango, insisto, revolucionario, ¿no? Porque sí conoció a Gardel en 1934, pero Nadia Boulanger, la compositora y directora y musicóloga de finales del siglo XIX, fue de las que lo animó a irse por este camino, por el camino precisamente del tango. Entonces, y además tienes aquí una combinación buenísima, porque esta obra, que es una de sus más conocidas, se llama Libertango, está dirigida, pues nada más y nada menos, que por su paisano Daniel Barenboim, ¿no? A quien hemos citado tantas veces.
¡Qué entonces, par, ¿eh?
Hicimos
sí, sí, fantástico.
No, y le recomiendo, hay un disco, creo que ya algún día lo habíamos platicado, Leonardo, que se llama Mi Buenos Aires Querido, con Barenboim al piano y pura música de Piazzolla. Bueno, Piazzolla. Vamos a lo que sigue, por favor. Ya sé que nos van a decir,
querido Leonardo. Oye, la pones para congraciarte conmigo, ¿va?
Sí, es que ya sé que, al igual que yo, esta es tu sinfonía favorita de las 9 de Beethoven, ¿no? Yo sé que es más famosa la quinta, sé que es más famosa la novena, sé que es más famosa la heroica, la pastoral, la sexta, pero francamente, mano, esta séptima, y particularmente este segundo movimiento, y particularmente con Carlos Kleiber, que... ¿Por qué estoy trayendo a colación a Carlos Kleiber? Porque él nace un día como ayer, pero de 1930 en Berlín, hijo del gran Erich Kleiber. Y una de las obras icónicas con las que se puede identificar muy bien a Kleiber es esta séptima. Y hay que ver cómo ensaya, hay que ver cómo piensa, hay que ver cómo la interpreta. Yo no sé qué piensas tú, pero en mi opinión, hay dos grandes interpretaciones, bueno, entre tantas otras, de la séptima sinfonía de Beethoven, pero una de ellas es Carlos Kleiber, y la otra Nicholas Harnoncourt. Son francamente maravillosas, pero aquí esta versión sí, sí creo que amerita pues un pensamiento profundo de que la vida va mucho más allá de la política y de cuestiones tan particulares que a veces nos detienen, nos distraen. Esto es la trascendencia de la vida y de la humanidad.
Lo sublime. Oye, nos queda minuto y medio. ¿Qué más tienes?
Vámonos, vámonos. Mira, tengo algo pues muy distinto porque yo creo que tanto por lo que hace al intérprete cuanto por lo que hace a la obra. Estamos escuchando a Janos Starker. Janos Starker mañana sería su cumpleaños. Nació en 1924. O sea, estaría cumpliendo 100 años mañana, Janos Starker. Uh-huh. Él es de Budapest, un violonchelista fenomenal. Digamos, de veras, sin exagerar, al grado de Rostropovich o de Yo-Yo Ma, en su momento también Janos Starker fue una figura muy, pero muy relevante. Y lo que estamos escuchando aquí, fíjate, debuta a los 14 años de edad, tocando nada más y nada menos el concierto para cello y orquesta de Antonín Dvorak, nada más a los 14 años. Pero bueno, fíjate, él grabó 5 veces las 6 suites para cello de Bach. Y bueno, pues estuvo en un campo de concentración y todo, y lo que estamos escuchando son las variaciones rococó de Tchaikovsky, una obra muy poco conocida, pero es bellísima.
Sí, es muy bella. Y con esa nos vamos. Miguel Javier, te mando un gran abrazo.
Un abrazo para ti y que sigas teniendo una gran estancia allá en Guanajuato.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.